La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental. Enfrente de Buenos Aires, junto al río como mar, pasito a paso la vecindad, mano en la mano bajando va, por calles de piedra bola y farola colonial, a mirar desde la orilla como a santo en el altar. Un sol con los rayos tiesos pintaditos de azafrán, calor sausal, los ojos de par en par, y el sol en el horizonte con su manto virreinal. Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental. Enfrente de Buenos Aires, junto al río como mar, pasito a paso la vecindad, reja por reja deshojará, jazmines y madreselvas por España y Portugal. El rumor tiene en la plaza pajarera de cristal, y un ocio del tiempo en Aupa toma mate en el umbral. Gentil ciudad de fábula y de verdad, jardín de propaladoras, flor de la banda oriental.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Caribe Sur. Escuchábamos Chamarrita de Colonia, compuesta e interpretada por María Elena Walsh. Chamarrita, ¿saben lo que es chamarrita? Bueno, es un tipo de danza similar a la polca, muy característica de algunas zonas de Argentina y Uruguay. Tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy. Pero antes de hablar de este lugar tan lindo, tan turístico, tan conocido, tan visitado, no solo por argentinos, argentinas, sino por muchos turistas del mundo, Colonia del Sacramento, quiero recomendarles varias obras que están en este momento en cartelera en el microteatro. Tuvimos la oportunidad de ir este fin de largo y hay tres obras. Como saben, el formato de microteatro fue creado en España hace más de 10 años y, por supuesto, acá en Argentina tiene ya también mucho tiempo desarrollándose esta propuesta. La primera recomendación es Sopa de Conejo, bajo la dirección de Martín Bertani. Actúan Agostina Maldino, Julián Villagraxa y Marco Spagliari. También la dramaturgia es de Julián y de Marco. Y además está, por supuesto, la actuación de Agustina, que lo hace muy, muy bien. La verdad que es una obra bastante entretenida. El formato del microteatro es de entre 12 y 15 minutos, pero vale la pena verlo. Aparte de esto, está también otra recomendación que particularmente me encantó, Todo Superado, con el genio de David Mazarnik, que es bastante conocido y que integra ahora el elenco de Tuxi, que también está en cartelera. Junto a Susana Giandone, están actuando en esta obra que dirige Esteban Prol. Y la tercera opción, la tercera recomendación, que tampoco tiene desperdicio, es Portación de Nombre, bajo la dirección de Sebastián Ferré, con las actuaciones de Romina Alberico, Eduardo Marcos, ¿quién? Eduardo Blanco, que dice que es el original, y Claudia Macer. No las voy a spoilear, tampoco les voy a dar la sinopsis de las respectivas obras, porque todo esto lo pueden conseguir en la cuenta de Instagram microteatroba, o pueden ingresar directamente en la página de microteatro.com.ar, entradas primero. Espero que se deleiten. El microteatro está en Gorriti 1139. Y lo interesante de esta propuesta es que en apenas un camerín de 15 metros y en salas bastante pequeñas, va entrando y saliendo el público rotando, además que tienen 2x1 y 3x1 según el día, están martes y domingos. Busquen la información en la página y de verdad disfruten de buenas actuaciones, buena dirección, buena dramaturgia. Y ahora sí, vamos a entrar con nuestro tema de hoy, que como les decía, está dedicado a Colonia del Sacramento. Cuando viajamos, los viajes que hacemos no solo son desplazamientos físicos, son también viajes interiores, son desplazamientos emocionales, y lo importante es que estemos abiertos y flexibles a todo lo que vamos a recibir. Uruguay es un país que he tenido la fortuna de conocer. Estuve en diciembre, conocí Montevideo y Punta del Este. Y esta semana estuve en Colonia. La verdad que mientras más descubro las bondades, las riquezas, los recursos tanto naturales como humanos de este país, más me cautiva. Hoy vamos a contar con las voces en primera persona de dos colonienses que con su trabajo, con su don de gente, cautivan no solo a los visitantes, sino que también proyectan la riqueza de esta ciudad. En primer lugar, vamos a conversar con Liliana Chevalier, quien es docente y guía turística, y nos va a contar de la historia, de los atractivos que tiene esta ciudad en la que nació. Buenos días, Liliana. Bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo están?
¿Cómo están todos ahí en Buenos Aires? Espléndido día como acá, me imagino. Y bueno, aquí estamos preparándonos para salir justamente en alguna recorrida por Colonia del Sacramento.
Sí, exactamente de eso queremos que nos hable Liliana, porque bueno, hoy este especial dedicado a Colonia, que tiene tantos que contarnos. Primero que nada, para contextualizar en historia, ¿por qué Colonia del Sacramento y cuál es, digamos, la tradición que tiene esta localidad? ¿Por qué es tan atractiva dentro de Uruguay?
Bueno, de alguna manera, por un lado es la distinta, y segundo lugar, sin que se ofenda Soriano, que es la Villa del Soriano, que pertenece a otro departamento, que en realidad sí fue fundada primero por 1620, pero no en el mismo lugar que está en el presente, luego fue destruida y trasladada. Con esto estoy diciendo que Colonia es de origen portugués, de 1680, y es la ciudad permaneciendo en el mismo lugar más antiguo de Uruguay. De alguna manera, simpáticamente, le decimos la abuelita de la patria. Es la ciudad más antigua. Por el otro lado, ha conservado una parte importante de lo que fue la antigua ciudad. Hoy es un barrio. Y ese barrio, que sobre todo para los argentinos actuales o quienes nos visitan, es el barrio histórico, para los habitantes de Colonia sigue siendo el barrio sur, que marcaba la línea sur justamente de la península donde está enclavada la ciudad de Colonia del Sacramento.
Ah, muy bien. Tiene también una impronta portuguesa, como bien lo ha dicho, y también española. Y eso se evidencia en la arquitectura. ¿Por qué?
Mira, en realidad, cuando comenzamos el recorrido, generalmente nos paramos frente a la estela, donde está transcrito el ítem 4, por el cual la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. y lo declara algo así por la diversidad de estilos arquitectónicos que la caracterizan y por su sencillo perfil popular. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en realidad no es solo por el origen portugués, y de a rato éramos un portugués, y de un rato éramos españoles, cambiamos 7 veces de manos en casi 100 años que dura ese periodo, sino que después en realidad llegaron inmigrantes de distintas partes. Por ejemplo, de los que se habla poquito, gran cantidad de inmigrantes franceses, pero también, por supuesto, no pueden faltar italianos, nuevos españoles,
ingleses.
Por lo tanto, lo que vemos en la parte material, la manifestación material del patrimonio, es todas esas intervenciones que tenían en común ser de condición muy humilde, pobre. Por lo tanto, arreglaban lo que encontraban como podían, y eso es lo que nosotros vemos materialmente en Colonia. Y materialmente hay todas otras vivencias que hacen también al patrimonio.
También hay se registra paso de los ingleses. ¿Qué importancia tuvieron, o realmente pasaron inadvertidos?
Bueno, los ingleses nunca pasan inadvertidos. En realidad, recordemos que esto también en general lo digo, creo que cuando hicimos el recorrido contigo ni lo mencioné, pero los portugueses nunca estuvieron solos. En realidad, cuando era un reino, el reino de Portugal siempre se apoyaba en el reino de lo que era en ese momento el Imperio Inglés. Entonces, obviamente, por ejemplo, en el caso, digamos, lo más, no sé si lo más antiguo, pero sí que ha marcado Colonia, es el hundimiento de la nave insignia de la flota inglesa, 1723, el Lord Clyde. El mismo vino en apoyo de los portugueses que estaban sitiados dentro de las murallas de Colonia por parte de los españoles. También en esto comento, como no existía el WhatsApp ni todas las comunicaciones actuales, en realidad cuando llegaron los ingleses no se habían enterado que los portugueses ya habían caído y que adentro estaban los españoles. Y ahí justamente un cañonazo le dio... se llamaban bolas calientes, porque se ponían, eran de metal macizo las balas de cañón, algunas, y se las ponían en el fuego. Entonces se las tiraba en esas condiciones, y como los barcos eran de madera, obviamente se prendían fuego. Y parece que además le dio la Santa Bárbara, o sea, en el polvorín que traían los barcos dentro, y eso provocó que el Lord Clyde padeciera un incendio. Bueno, estuvo prendido fuego durante una semana, luego los que iban a bordo se tiraron a nado para salvarse, algunos fueron atrapados, otros murieron en el lugar, y bueno, y después de una semana, cuando se apagó, que era también normal, los vecinos del lugar nadaron hasta el lugar, hasta donde estaban los restos de la embarcación del Lord Clyde, y tomaron lo que les servía. Luego de eso trataron también de sumergir los restos para que no estorbaran en el canal de navegación. Se les ponía piedra adentro para provocar el hundimiento. O sea, esto es la historia más antigua. Ahora, durante toda nuestra trayectoria por la ubicación de Colonia, no, de lo que era la banda oriental, que el canal de navegación pasa junto a la costa de lo que hoy es Uruguay, eso determinó primero que vinieran los portugueses a fundar Colonia, y lo segundo, ya en épocas de mucho interés por parte de los ingleses, por una cuestión comercial, para comercializar, incluyendo a Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires en realidad no tiene profundidad, hay que dragarlo. Entonces, para sacar las embarcaciones antes, durante estos más de 300 años y hasta el presente, hay que sacarlas hasta el canal para que salga al océano, y el canal pasa junto a la costa de lo que hoy es Uruguay. Por lo tanto, en todas las etapas los ingleses estuvieron presentes cuando, por razones comerciales, para comercializar.
Claro, por el desarrollo económico y comercial, la presencia británica fue importante, ¿no?
Sí, perdón. Sí, sigue, que a ver qué ibas a preguntar.
Sí, que eso, que lo que usted iba a reiterar, ¿no? Que fue muy importante también y que hacía que Colonia fue siempre muy apetecida, ¿no? Por estas potencias y que tuvieron esa migración.
En realidad, justamente, yo siempre comento, y lo hago en chiste, hago la aclaración, que, a ver, ¿por qué se luchó casi 100 años entre España y Portugal por la colonia del Sacramento? Porque, y después siempre hemos tenido, no colonia, todo lo que es el sur de Uruguay, ejemplo Montevideo, nunca se llegó a desarrollar la propuesta inicial de hacer un puerto de aguas profundas en Punta del Este, por ejemplo. Por una simple razón, por cuestiones estratégicas. Y el chiste es que yo siempre digo que cuando se buscaba oro, nadie miraba para esta banda, la banda oriental, que así se le llamaba al Uruguay, ¿no? Que no existía como tal. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos oro. Mucho tiempo después, cuando lo que se buscaba era petróleo, tampoco miraban para acá porque nosotros no tenemos petróleo. Hoy, que es el mundo del mercado, nosotros somos muy pocos habitantes y estamos preocupados porque 3.250.000 habitantes, o sea, no somos mercado. Por lo tanto, ¿por qué razón, existimos o miran para acá? Nuestra ubicación estratégica en la desembocadura del Paraná, de la cuenca, el Paraná, la cuenca hidrográfica del Paraná, la más importante del centro de América del Sur, más allá del Amazonas, y es la segunda cuenca hidrográfica de lo que es América Latina, y desemboca y pasa toda junto a nosotros.
Y
lo que es hoy Uruguay.
Claro, la inmigración británica también fue importante, se ve reflejada en la arquitectura, ¿verdad? Porque hay, edificaciones de estilo victoriano todavía.
Mira, eso es no ha sido tan importante en Colonia. En Colonia no ha sido tan importante la presencia en lo material de las construcciones británicas.
Más la española y la
más la española, la portuguesa, la italiana. Italiana, sobre todo de principio del siglo XX. Cuando hablamos, nosotros mencionamos poco la francesa, y la cultura francesa fue muy importante en todo lo que fue el fin de la banda oriental, el inicio de la República Oriental del Uruguay, y que de pronto tiene una manifestación inmaterial. Por ejemplo, las otroras plazas de armas se transformaron en plazas como centro de sociabilidad, y eso sobre todo a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, principio del XX, con la presencia de Valle y Ordóñez en el gobierno nacional, porque justamente era un amante de la cultura francesa y dijo que todas nuestras ciudades tenían que ser ciudades parque. Por lo tanto, transformamos, y esto lo relato porque el verdor que tiene Colonia, para aquellos que la conocen, y si no la conocen tienen que venir a visitarla,
es una visita obligada, ciertamente.
Exactamente, y ese verdor que tenemos en realidad se lo debemos a la cultura francesa. Cultura francesa que se manifiesta, volvemos a decir, tuvo mucha incidencia en los gobernantes nuestros de fines del siglo XIX y principio del XX. Se manifiesta en toda la parte de las leyes. O sea, mucho de lo que fue las postrimerías de la Revolución Francesa en Francia no lo pudieron aplicar, mucho de la parte de las ideas, ¿no? No la pudieron aplicar por los siglos de cultura con otra mirada que tenía Francia. Pero en lo que fue Uruguay, entre comillas, sí se pudo aplicar. Ejemplo, el potenciar el Estado frente a la Iglesia, que tuviera de alguna manera más poder el Estado y organizado en forma de república que las iglesias. O sea, se reconoce no solo una iglesia, o sea, nosotros separamos la Iglesia y el Estado ya en 1912. Y yo en esto pondero, por ejemplo, no fue mágico, no fue de un día para el otro, no fue mérito de una de un gobernante, sino de toda una trayectoria. Ya en el 1868 nosotros secularizamos los cementerios y se crean los registros civiles. Entonces, tanto los nacimientos como las muertes y los casamientos los registra el Estado. Más allá que todos tenían derecho a seguir su convicción religiosa y acompañar con la ceremonia religiosa correspondiente. Entonces, todo esto es bien de esa incidencia francesa.
Bueno, su apellido Chevalier es francés, ¿verdad?
Es Chevalier. Exactamente, es de origen francés, Chevalier. Caballero, caballero en español. Cheval, caballo, Chevalier, caballero. Y fuera de eso, por ejemplo, en lo material, sin hablar la cultura de los italianos, toda la parte que se llamaba el artesanato, que eran los constructores, los maestros mayores de obra eran los arquitectos y los constructores que vinieron aquí. Ahora, a Colonia vinieron los más humildes. En Montevideo es un regocijo hacer un recorrido arquitectónico en ese sentido. Ejemplo, el Palacio Legislativo en Montevideo, que es la síntesis de todas las artes, incluyendo el paisajismo por el lugar donde fue de exprofeso colocado. Y en Colonia, en realidad venían a trabajar las canteras, porque tenemos canteras de piedra, de arena y de cal, que históricamente le vendimos, antes se lo llevaban nomás, porque Colonia pertenecía a la gobernación de Buenos Aires. Entonces, para la construcción se llevaban el material de acá. Esas canteras de piedra, ya en el siglo XIX, fines y principio del XX, trajeron de las culturas expulsoras de Europa, o sea, las más pobres económicamente, italianos del sur y muchos eslavos, o sea, de origen eslavo, ya aquello que se llamaban yugoslavos, polacos, hoy lo que sería en una época Checoslovaquia, o sea, Eslovaquia y la República Checa, y venían a trabajar en las canteras, o sea que también ellos marcaron una impronta en la parte constructiva. O sea, no por las grandes construcciones, sino yo siempre digo la expresión de la vida cotidiana, lo que nos pasaba todos los días en un pueblo en distintas épocas.
Y Liliana, usted como guía, cuando recibe a los turistas, lo primero que les pregunta es ¿de dónde vienen o quiénes no vienen de Argentina? Porque, por supuesto, la mayor afluencia es de Argentina. Pero, ¿qué experiencia le ha dejado este contacto con gente de tantas nacionalidades y cultura? ¿Qué es lo que usted quiere transmitirles en primera instancia a quienes visitan Colonia y cómo comienza ese recorrido?
Bueno, primero y principal, tienes razón. Lo primero que le pregunto, ¿de dónde nos visitan? Normalmente yo relato en la íntima, que no trascienda, es que soy de la prehistoria del turismo. O sea, de cuando vivíamos una etapa, que la etapa actual en el mundo se llama de profesionalización del turismo, pero tuvo una etapa previa que normalmente se le llama artesanal. Entonces, en esa etapa previa, en realidad, trabajé y estudié en la Escuela Técnica de Colonia. Primero estudié de guía, pero un curso que no era oficial. Después sí, a través de la Escuela Técnica, y llegué a ser hoy jubilada profesora de teoría del turismo. Y una de las cosas que normalmente le decía a los alumnos y alumnas era: nosotros tenemos que generar empatía con quien nos visita. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es de dónde vienen. Porque además nosotros somos un país de tanto inmigrante, de migración, de inmigración impresionante.
Así es.
Que de todos tenemos algo y algo que decirle, porque lo que queremos es que se sientan bien y como en casa. O sea, generar empatía, que nos entendamos, que nos comprendamos, que disfrutemos. Porque lo que tenemos que hacer es interpretar, en este caso, el patrimonio.
Y así,
para
así
mí,
se
interpretar
siente.
Interpretar el patrimonio, interpretar Uruguay y quiénes somos. Y nosotros, respetar a los demás y que los demás nos respeten, y si nos pueden querer un poquito, mejor todavía.
No, un poquito no, muchísimo, porque además ustedes son tan cálidos y tan amables que en el saludo ya abren los brazos, es decir, con solo saludar a quien los visita, abren los brazos y ya de por sí inspiran cariño. Y eso fue precisamente lo que nos pasó, como si nos conociéramos de toda la vida. Pero por todo el recorrido por Colonia, pasó igual. A cualquier persona que se le acerca a un turista y que habla amablemente, lo recibe como si lo conociera de toda la vida. Y eso es, bueno, lo que hay que destacar. Como usted hablaba justamente de la evolución que ha tenido el turismo y de cómo se ha profesionalizado, me gustaría que compartiera con la audiencia de Caribe Sur acerca de la Asociación de Guías Turísticos de Colonia.
Bueno, la Asociación de Guías de Turismo de Colonia, de guías profesionales de
guías
turismo.
Profesionales, claro.
De guía. No, y le pusimos así de profeso porque fue creada en el año 96, o sea, el 19 de junio, que era el día que andábamos paseando, justamente comenté, hoy estamos cumpliendo como asociación 27 años.
Felicitaciones.
Justamente, o sea, y de pusimos profesionales de turismo en un momento que no existía en Uruguay la imagen legal como trabajo de guía. Existía el trabajo, pero no existía la formalización del mismo. O sea, la contratación era muy relativa, con todas las problemáticas que puede tener, si tenían una contratación, no, por supuesto no figuraban como guía porque no existía la imagen del guía, no se figuraban como empleada X, y tampoco existía paralelamente la formación de guía, dejando a nuestro entender una cantidad de baches, porque lo primero que nos planteamos cuando nos organizamos, y aquí menciono al compañero, por lo menos que reconocemos como convocante, que fue así, Carlos Post, que es guía de turismo también, y que obviamente Carlos Post no empezó a trabajar solo ni trabajó nunca solo, que esa es otra de las características que quiero destacar. O sea, en nuestro caso también estuvimos desde el comienzo, pero éramos un grupo de personas. En él nombro a todo el grupo de personas que participamos de esa instancia, porque el otro objetivo que nos pusimos, además de que se reconozca la figura legalmente, la figura del guía, fue el hecho de la formación, de lograr una formación base cuando no existía la carrera, de formación base, y bueno, y a partir de ahí cada uno con sus investigaciones, sus estudios y demás, seguiría evolucionando, pero tenía que existir una base mínima. Y desde entonces hemos logrado recorrer un largo camino. Nos asociamos con otras organizaciones de guía a nivel nacional, y para ir redondeando, la idea es que en el 2008 se sanciona el decreto ley por el cual se crea la figura del guía de turismo y se ponen condicionantes para cuáles eran sus requisitos en estudio, en formación, se daban solución porque en el interior del país no estaba la carrera de guía ni siquiera particular. Participamos nosotros como asociación de la elaboración curricular de la parte de la formación de guía, y entonces paralelamente se crea la carrera, que es una tecnicatura, es de circuitos turísticos, con el primer año concluido, presentada la tesis y trabajos de investigación, se puede empezar a trabajar como guía, y hay que registrarse en el Ministerio de Turismo para que queden registrados los guías de todo el país. Entonces, hemos con un largo trayecto de construcción, hoy seguimos construyendo, y nosotros, en Colonia, lo propio hacen en otras localidades, departamentos, seguimos permanentemente tratando de hacer cursos o conversaciones entre propias del departamento para ir a la microhistoria, o sea, la historia local, que es la que en un curso general de pronto no tenemos. Y así estamos en formación permanente entre nosotros, y lo que prima es ese espíritu colectivo que nos ha permitido, por ejemplo, en épocas difíciles como fue la pandemia, que obviamente afectó a todo lo que es a las ciudades y al sector servicio.
Claro, y mermó por supuesto el turismo y cómo no estaban recibiendo visitantes, cómo hicieron en ese momento.
Bueno, yo en eso lo menciono porque me siento orgullosa de la organización que tenemos, Asociación de Guía. Nosotros desde hace años tenemos lo que llamamos las guardias, y ya ahí paso una propaganda, un reclamo, a las 11 horas y a las 15 horas todos los días desde el centro de informe en el barrio histórico salimos y le llamamos las guardias. Ahí depende de la cantidad de visitantes, le pagan directamente a la guía. Nosotros, como somos de la Asociación de Guía, damos un porcentaje, un 10% de la ganancia de ese día.
Y después
menciono esto y porque tenemos fondos propios que lo hemos generado en forma colectiva.
Eso
cuando llegó la pandemia se vio que no íbamos a trabajar, entonces hubo un recurso que salió a nivel nacional, que se lo da a Acción Social de la Intendencia de Colonia para el sector turismo, pero ese recurso consistía en canastas. En el caso de la Asociación de Guías, que somos socios de la Asociación Turística, que son los operadores privados, nos tocaban 3 canastas. Bueno, nosotros con recursos propios dimos 11 canastas que las mantuvimos hasta el 2021, y a las que no vivían en Colonia les girábamos el dinero para que se compraran en sus localidades lo equivalente a esa canasta. Y eso lo pudimos hacer porque teníamos recursos propios. Y luego se abre la visita en obra o por obra o en obra de la Plaza de Toros, que estaba a media restauración. Hicimos un contrato con la Intendencia y la Asociación de Guía, empezamos a trabajar en la visita por obra también, y ahí ya volvimos a resucitar, que le dicen, porque también de eso de que ingresaba nosotros dejábamos el 10% para la Asociación de Guía.
Claro, hablando de los recursos, sí. Liliana, que me parece importante destacarlo porque ya se nos está agotando el tiempo, el aporte que ustedes dan desde Colonia al PIB, que es uno de los más altos en comparación con otras ciudades del país.
Claro, no, por la ciudad no,
el departamento sí.
Aporta el 20% del Producto Bruto Interno de Uruguay, que es de los departamentos, junto con Montevideo, nuestra capital, y Canelones, que está rodeando, digamos, a Montevideo, somos los departamentos que aportamos más al Producto Bruto Interno de Uruguay. No lo hacemos por el turismo, hago la aclaración. O sea, el turismo es importante y nos estamos recuperando, y el puerto de Colonia es la principal entrada de turistas de extrarregión a Uruguay, o sea, los que vienen a visitar Buenos Aires y cruzan hacia Colonia. Pero el Producto Bruto Interno de nosotros parte de las zonas francas, y una de las zonas francas que tiene que ver es con el puerto de Nueva Palmira, y volvemos al principio. Es el puerto granelero de Uruguay, el número uno, está en la desembocadura del Paraná, Paraguay y Uruguay, y es el segundo, y tiene la misma profundidad de calado que el puerto de Montevideo. O sea, que en realidad nos sacamos la producción del litoral uruguayo, pero también de la Mesopotamia argentina, y esto es muy importante, allí hay depósitos que son del suroeste de Brasil, que económicamente le resulta más rentable sacar la producción por Nueva Palmira que hacer todo el recorrido por tierra hasta el océano dentro de su territorio. Entonces esto nos genera, es una de las rentabilidades importantes. Otro aspecto es el agro. Nosotros tenemos un desarrollo en el departamento de la parte agropecuaria muy importante. Hoy día, un área que está afectada es la lechería, la láctea, a partir del colapso que hubo a nivel mundial, no me acuerdo si fue en el 2011, 2012, y que lo que ha producido es que los productores chicos tiendan a desaparecer. Lo tercero que también tenemos es una planta que pasta de celulosa, que no fue la del conflicto con Argentina y que está instalada acá porque justamente tiene salida al canal de profundidad y las embarcaciones para exportar, para llevar a distintas partes del mundo, salen directamente desde la zona donde está instalada la planta, que es Monte del Plata, y se lleva pasta de celulosa prensada de aquí y se lleva para Europa, para Asia y para Estados Unidos. O sea, tenemos una producción muy importante. Todo muy eso bien. Sumado y al turismo también nos da que el PBI del departamento de Colonia sea muy importante para todo Uruguay.
Muy bien, interesantísimo todo lo que nos aporta Liliana, de verdad que estamos agradecidos de que haya aceptado la invitación y haya compartido con nuestros escuchas. Esperamos volver a tenerla como invitada y ojalá pueda venir personalmente para retribuirle toda la atención. Escuchábamos a Liliana Chevalier, muchísimas gracias, y vamos a escuchar ahora el siguiente tema de Luis Miguel, Sueña.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán.
Bueno, y este tema Sueña de Luis Miguel se lo dedicamos a Gonzalo Videira y Mariana Cabrera, dos amigos de Uruguay, amigo y amiga de Uruguay, quienes, bueno, por supuesto, nos han recibido siempre con mucha calidez. Y también se lo queremos dedicar a Marcela Cesarotti, nuestra próxima invitada, emprendedora, quien ha dado sus inicios en la literatura. Bienvenida, Marcela.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantadísima de tenerte acá como, bueno, luego de habernos conocido en Colonia, y también queremos que nos hables un poco de cómo recibes al visitante de Colonia desde tu emprendimiento, desde tu comercio, y además ahora ofreciéndole también este obsequio que es La Aventura del Corazón, tu primer libro.
Es cierto, La Aventura de un Corazón, mi primer libro.
La Aventura
de un Corazón. La verdad que acá los recibimos siempre con la mejor actitud, con la mejor buena energía, como yo te recibí a ti, ¿te acuerdas de ese día?
Por supuesto,
que ¿cómo olvidarlo? Que le quería sacar una foto a unos muñecos que yo tengo muy particulares, que tienen un helado cada uno.
Sí, y a la brujita, dije,
Claro, y la brujita, pasa y sácale la foto acá de costado que se ve mejor, y ahí tuviste el libro, y esto quién es, quién lo escribe, sí. Recibimos siempre a toda la gente con mucha amabilidad, somos, como tú decías, los uruguayos somos muy cálidos, amables, respetuosos, y siempre se recibe a la gente de la mejor manera.
Sí, además que esa cortesía que tienen, pero es un cariño que aflora y fluye con toda naturalidad y espontaneidad. Y es cierto, yo te confieso, no te lo dije en el momento, pero te confieso que cuando saliste yo pensé que me ibas a retar y me ibas a echar a escobazo de la tienda, y no fue así, todo lo contrario, me invitaste a pasar.
No, claro.
Y sí, por supuesto, sí. Cuando veo que tienes en el mostrador display con los libros, enseguida me cautivó y comenzamos a hablar, y me contaste que tú escribías desde adolescente, que durante tu niñez, tu adolescencia, guardabas tus textos y no te habías atrevido nunca a publicarlo, hasta que dijiste, voy a hacerlo. ¿Qué te impulsó?
Exactamente, yo escribo desde que tengo más o menos 13, 14 años, tengo un cuaderno que ya están las hojas marrones, que todo escribí ahí. Y bueno, y un día yo tengo un local en el cual tengo almohadones con diferentes frases que son mías. Entonces un día pasó una señora y mira las almohadones y pregunta, ¿quién escribe esto? Entonces yo salgo y le digo, soy yo, señora, yo escribo. Ay, me dice, y hace mucho que escribí. Entonces le conté a la señora y ella me dijo, muchacha, tenés un don en esas manos, aprovechalo. Y entonces le conté que tenía todo en un cuaderno, que algún día mi gran sueño era escribir mi libro. Y me dice, ¿qué estás esperando? Hacelo ya. Entonces fue ese como un puntapié que me dijo, bueno, vamos, cuando a vos te gusta lo que escribís, pero ves que a la gente que pasa, se detiene, saca la foto, pregunta, eso para mí es un gran orgullo.
Sí, y en ese texto que tuve la oportunidad de leer, porque, bueno, Marcela me lo obsequia, yo tengo, además del libro, otros obsequios que me dio Marcela, lo tenía en mi paquetito, en mi bolsa, y extrañamente desapareció. No pude recuperarlo, pero por suerte...
Pero ya va a llegar.
Por suerte, antes logré leer la mitad, porque además desde el principio cautiva, ¿no? Y bueno, tienes poema papá, hermanos, mamá, amor, la tormenta. Hay como distintos momentos. Primero que nada, las raíces, la familia, que es como tu sostén, tu esencia. Y luego vas pasando como por distintos momentos que transitan entre difíciles, por aquello de la tormenta, de las despedidas, del dolor. Y culminas justamente con un texto que se llama Sueña, como la canción de tu cantante favorito.
Sí, sí. Exactamente, sí, todo el mundo que me conoce sabe que yo amo a Luis Miguel, lo amo, desde que era niña, es mi ídolo desde toda mi vida, exactamente, y es un tema que a mí me identifica mucho, Sueña, porque siempre hay que soñar, siempre hay que tratar de perseguir los sueños, ¿verdad?, de no darse por vencido.
De no darse por vencido, como no lo hiciste tú, a pesar de las vicisitudes que has afrontado a lo largo de tu vida.
Exactamente.
Tienes tres hijos extraordinarios que forman parte de la familia que ampliaste.
Exactamente, tengo tres hijos.
Luis por Luis Miguel.
Hay una anécdota muy graciosa, que yo cuando quedo embarazada, sin saber si era nena o varón, le digo a mi esposo, Santiago, mi esposo, Santi, ¿le ponemos Luis Miguel? No, Luis Miguel no. Ah, dale, es mi sueño ponerle Luis Miguel, el primer hijo que yo tenga. Luis Miguel no, le ponemos Luis Santiago. o sea que es Luis Santiago, y Luis siempre me dice, ay mamá, menos mal que papá no quiso que me pusiera Luis Miguel, porque ya era demasiado, era mucho.
Bueno, pero ahí quedó registrado por lo menos, claro, una parte.
Exactamente.
Y tú has ido poco a poco en este camino que te has trazado, cumpliendo uno de tus sueños. ¿Cuál ha sido el que más te ha costado alcanzar y cuál ha sido el que más satisfacción te ha dado?
Mi sueño siempre, cuando desde niña, siempre escribía y bueno, era algún día poder escribir un libro. O sea, te imaginas que hoy en día yo tengo 52 años y es algo que soñaba desde niña. Entonces pienso que el sueño que más me costó fue escribir siempre digo mi primer libro, porque no va a ser el último. Quedaron muchos más en el cuaderno, aparte hay muchos más que algún día voy a hacer un segundo libro. También mi gran sueño era formar una familia, que también lo logré. O sea que de a poquito voy cumpliendo mis metas.
Claro, háblanos un poco, por favor, Marcela, de los textos que componen este libro, tu primer libro.
Los textos son más que nada, o sea, los primeros, como tú decías, le hice a mi mamá, a mi papá, después hermanos. Luego, bueno, cuando uno comienza la adolescencia, hay amores, hay desamores, hay encuentros, desencuentros. Entonces eso era como una forma de canalizar también, por decirlo de alguna manera, y escribía, ¿verdad? Después hay uno muy lindo que lo hice no hace mucho tiempo, hará 3 años, que se llama Vejez. Ese está muy lindo. Es un poco lo que a mí me parece que es la vejez, lo que se siente, o sea, ese está muy lindo.
Y El corazón de hierro y El arquitecto de nostalgia.
También, sí. Hay uno que me gusta mucho también, que se llama Amor y orgullo.
¿Nos puedes leer unas líneas, por favor?
Te lo leo, exacto. Bueno, el nombre es Amor y Orgullo, y comienza así. Ellos se encontraron frente a frente, creían que nunca pasaría. La distancia había sido mucha, los días se transformaron en años. El amor le dijo, ¿por qué jamás me buscaste? Jamás supe de ti hasta que hoy el destino nos puso en el mismo camino. El orgullo respondió, tuve miedo que al buscarte me cerraras la puerta. Tuve miedo que al mirarte a los ojos lloraría. Tuve miedo de perderme y quedar atrapado en tu mirada. El amor extendió su mano y le dijo, acá estoy. Aunque no me buscaste todos estos años, yo te esperé, te amé y te anhelé. El orgullo, con los ojos llenos de lágrimas, extendió su mano y muy suave susurró, yo también. Pero hubo algo dentro de mí que no me dejó avanzar. Hubo un tiempo en el cual no supo qué hacer, esperando algún día volver a verte. Ese es el poema, bien. Amor y Orgullo.
Muy bien.
Que yo siempre pienso, o sea, es una convicción mía, pienso que a veces por orgullo se pierden grandes amores. Por no decir, mira, fue mi equivocación, fue mi error. O sea, entonces es algo así lo que quiere decir el poema.
Así es, y lo transmites con mucho detalle y claridad. Y el nombre, La aventura de un corazón, ¿por qué lo escogiste?
La aventura de un corazón, porque son poemas que han marcado diferentes partes de mi vida, y todos, aparte todos, si vos te replanteas, todos tenemos en nuestro corazón una aventura llamada vida, ¿verdad? Desde que nacemos, nuestra niñez, nuestra adolescencia, somos personas adultas, pues las vejez, o sea, todos llevamos la aventura en un corazón, y depende de nosotros cómo lo podamos vivir, ¿verdad? Cómo lo podemos expresar, como por eso es el nombre de La aventura de un corazón.
Marcela, hay distintos lugares, anteriormente hablábamos con Liliana, que es guía turística, hay distintos lugares en Colonia, de hecho tú naciste en Riachuelo, no solo es el barrio histórico, que es por lo general lo que más conoce el turista. ¿Qué otro lugar de Colonia, por supuesto está la calle de los Suspiros, que es una de las más fotografiadas y es el lugar, digamos, que más se encuentra en las redes y en internet, la calle de los Suspiros, que también tiene su historia, está el Museo del Origami, hay también tours de bodegas, mal no recuerdo, hay un festival internacional de jazz y también el festival, la Fiesta de la Naranja. ¿Qué nos recomiendas tú o qué le recomiendas a un turista que no conoce Colonia, aparte de ir, por supuesto, a tu establecimiento y a comprar tu libro? ¿Qué le recomiendas que haga en Colonia, más allá del barrio histórico?
Sí, sí, el barrio histórico es lo que más visita la gente. Después tenés la Plaza de Toros también, que es muy visitada. Hay una rambla hermosa en Colonia en la cual la gente puede sentarse en bancos debajo de los árboles. En el lugar de donde yo soy, Riachuelo, que es un pueblito que queda a 10 kilómetros de la ciudad de Colonia, hay un embarcadero de yates hermoso también para visitar. Hay un lugar en el cual hay colecciones de lápices, de llaveros, de ceniceros.
De Emilio.
Emilio. De Emilio Arenas, Emilio, exactamente. Arenas, sí. Este, que también se puede visitar, y sobre todo lo que tiene Colonia, que hay mucha tranquilidad. La gente nos elige por la tranquilidad, aparte la hospitalidad, la tranquilidad que hay en Colonia, porque vos podés dejar un coche abierto si vas a hacer un mandado, o viste, es diferente. Ya, por ejemplo, Montevideo es ya es una ciudad más grande y todo, pero acá Colonia es muy tranquilo, es muy para relajarte, para pensar, para encontrarse con uno mismo. Es un lugar maravilloso, más allá de que yo soy de aquí, pero es un lugar realmente maravilloso.
¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden adquirir tu libro? ¿Y qué más ofreces en tu establecimiento?
Mira, mi establecimiento es algo pequeño, es un local pequeño, está en General Flores 272, Colonia del Sacramento, y yo tengo, es un local en la cual vendo helados artesanales, y después tengo bombones artesanales que yo elaboro. Tengo mermeladas, alfajores, vinos, quesos. O sea, es un local muy pequeñito, ¿viste? Pero fue hecho
acogedor, con
mucho sacrificio. Exactamente, exactamente, con mucho amor. Bueno, vos, tú estuviste y viste que es algo pequeñito, pero trato de adornar, por eso están los almohadones adornando los sillones. Tengo macetitas con florcitas en las mesas. O sea, algo que sea agradable de ver, ¿verdad? Que la gente se detenga y vea y le guste lo que ve. Eso también yo veo a veces, que por más que a veces no me compran, pero si la gente se detiene y saca fotos, ya para mí eso me gusta, porque es como que a mí me alimenta mucho el alma, ¿viste? Me gusta, me llena mucho. Es muy, muy lindo.
Sí, bueno, Marcela, de verdad que ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias por toda la amabilidad y la cortesía, y por compartir con nosotros. Para cerrar, quisiera que me dieras una sola razón para visitar Colonia.
¿Una sola razón?
Sí.
A ver, una sola razón. Podría ser respirar. Qué lindo. Eso encierra un montón de cosas, como que respirar, ¿cómo te puedo decir? Relajarte, encontrarse con uno mismo, sacar toda la locura que se llevamos día a día, la gente más que nada que vive en una ciudad grande, que es todo, bueno, muy muy estresante. Acá te podés relajar, te podés, aparte lo que tenemos, que es el Río de la Plata, que acá está bastante lindo, bastante limpio, te puedes sentar en
y las playas, claro,
por el mate. ¿Viste? Y bueno,
es eso. Volveremos a vernos para respirar, Marcela. Muchísimas gracias, Marcela. Obviamente. Cesarotti, emprendedora. Perfecto. De Colonia, un abrazo.
Muchas gracias, besos.
Bueno, llegamos al final rápidamente, más rápido de lo que quisiéramos, pero tenemos que despedirnos. Habló para ustedes y estuvo en la producción Alessandra Hernández, en el control Agustín Romero. Vuelvan a escucharnos en www.fmradiocultura.com.ar/Caribe Sur, en Instagram, Facebook y Twitter Cultura 979. Y nos despedimos con este tema de Kevin Johansen y Daniel Drexler, La Diosa Utopía. Hasta la próxima.
Relax, 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 relax. Será la voz de la diosa Utopía. Relax, 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 relax. Será la voz.
Todos los desvelos del momento, desde la cúspide al cimiento, los vértices y las aristas, cualquier proyección optimista, la luz de todo pensamiento. Oh yeah. Uno a uno, como granos de arena que se lleva el viento,
golpe a golpe, todo caerá. La voz que se oirá será la de la diosa. diosa entropía.
Relax, 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 relax. Será la voz de la diosa entropía. Relax, 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 relax. Será la voz. Relax, 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 relax. Será la voz de la diosa entropía. Relax, 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 relax. Será la voz.
Antes del principio, del principio.
El mandamiento estaba escrito, ya el cosmos danzaba sumiso,
siguiendo el designio preciso de la maldita entropía.
Relax, 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 relax. Será la voz de la diosa entropía. Relax.